Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Actores y Noticias.
Estamos de regreso en Actores y Noticias por Radio Universidad Central 107.1. No se olvide que nos puede acompañar en nuestra cuenta de Twitter. Ahí estamos en el arroba Radio Central CL, estamos en Instagram, Radio Central, y no se olvide también, anótelo, estamos en Facebook, Radio Central, pero como que todos siguen más el Instagram ahora. Bueno, y estamos en nuestra señal online, radio.ucentral.cl, por si está en otra parte del país o está fuera de Chile, nos puede acompañar también en nuestra señal online, porque dudo que, por ejemplo, en Perú llegue el 107.1, ya no llega y no escuche la señal online nomás. Y estamos con una invitada hoy, porque nos vamos a acercar al mundo de la ciencia. Estamos junto a María Paz Jurich, futura veterinaria de la Universidad de las Américas y también divulgadora científica de El Rincón Científico, una cuenta bastante interesante que está en Instagram, que lo encuentran por el mismo nombre, Rincón Científico. ¿Cómo estás, María Paz? Bienvenida.
Gracias, ¿y tú?
Bien, todo bien, comenzando. Hoy día ha hecho menos frío que los otros días.
Sí.
Sí, bueno. ¿Hace cuánto que estás con El Rincón Científico y cuéntanos de qué se trata?
Este agosto cumpliría un año con la página. Y se trata de, bueno, al principio subía experimentos como para explicar distintos estados de la materia o distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza o en la ciencia en sí. Pero ahora he estado subiendo más datos sobre, por ejemplo, no sé, por qué ocurren ciertas cosas de la forma en que pasan. Voy subiendo datos de científicos que han estado haciendo charlas, que han publicado libros, como que a la vez informa a la gente y también enseño sobre ciencia, porque El Rincón va acompañado de un blog, que es donde siempre estoy subiendo entradas de relacionar las cosas que a uno le pasan con la ciencia en sí. Por ejemplo, darme cuenta que si voy caminando por la calle, dentro de mí hay muchas bacterias y voy agarrando bacterias del medio ambiente. Entonces, ese tipo de cosas para hacerle entender a la gente de que la ciencia al final está en todas partes.
Y uno se sube a la micro y peor todavía.
Sí, peor. Mucho peor.
María Paz, ¿y qué te motiva en este caso a realizar esta cuenta? Porque uno piensa que, bueno, y es una realidad, la gente no está muy apegada al mundo científico y se olvida o se aleja de lo interesante que puede llegar a ser.
Claro, yo creo que la gente no está muy interesada en la ciencia, pero la ciencia siempre está. Cuando, por ejemplo, un hielo se deshace, la gente sí se pregunta por qué pasa eso. Entonces, solo esto de preguntarse, ya está haciendo ciencia al querer saber por qué ocurre ese fenómeno. Entonces, mi idea era, claro, decirle ese mismo tipo de cosas a la gente, pero de una forma en que todo el mundo lo entendiera. Ya fuera un niño chico, una persona que está cercana a la ciencia o una persona común y corriente. Esa es la idea. Porque al final Chile es un país que tiene muchas oportunidades para abrirse a la ciencia, pero eso lo podemos hacer solamente si la gente se va interesando cada vez más.
Claro.
Por ejemplo, en Estados Unidos, desde que la NASA se fundó, por la carrera espacial el 29 de julio, gracias al presidente Eisenhower, todos los años van donando parte del Producto Interno Bruto, creo que es, un porcentaje a la ciencia, mientras que Chile dona el 0,6.
O sea, la nada misma.
Y el año pasado era el 0,7 y ahora vamos en el 0,6. Entonces, claro, quizás no tenemos muchos recursos, pero si la gente se va interesando, vamos impulsando a que haya un desarrollo científico en el país mayor.
¿Y qué crees tú que...? Porque igual uno piensa que ahora hay un poco más de interés que antes, porque se han dado a conocer hechos que son interesantes, lo del agujero negro, la fotografía, darse cuenta que Chile también aportó en gran cantidad para poder capturar esa imagen. Entonces, que Chile se esté posicionando de a poco, también es como decirle a la gente, oye, estamos aquí, estamos aportando, somos importantes y si tú quieres te puedes sumar. ¿Crees que eso ha ido aportando también?
Sí, por supuesto. Yo creo que el chileno promedio, los jóvenes sobre todo, hay una parte que siempre estuvo interesada en ciencia, pero por el estereotipo yo creo que no se atreven a decirlo. Cuando yo era chica, de hecho, también no decía que me gustaba la ciencia porque me tildaban de ñoña, de nerd. Y ahora eso ya no importa. La gente le gusta saber las cosas, le gusta decir lo que sabe y, bueno, con este sentimiento nacionalista, si Chile tuvo que ver en la fotografía del agujero negro, mejor aún. Todo el mundo decía, sí, no, si yo sé sobre esto y soy chileno, así que...
Sí, es que
eso también va ayudando mucho.
Querámoslo o no, hay que sentirse como orgulloso de eso, porque es difícil que países pequeños como el de nosotros sean parte de algo tan grande como... Si te, me acuerdo que cuando el hombre llegó a la luna, el único aporte de Chile fue que el chileno había un chileno que era dueño de la luna.
Sí.
Pero bueno, son anécdotas que quedan. Y es una gran anécdota el saber que Chile fue un gran aporte en la primera imagen, fotografía. ¿Y a ti qué te pareció eso?
Bueno, yo lo estaba esperando desde hace años. Cuando lo vi, iba en la micro y pegué el medio grito. Así. Yo creo que se preguntaron que qué me pasaba, si me habían asaltado o no. Pero es que esa imagen era increíble. Como que confirma tantas teorías, confirma tantas cosas que, bueno, quizás algunas de las personas no lo entienden, pero es increíble. Yo creo que es algo que no se olvida y que también abre el paso para que muchas personas se interesen más. Hay gente que no tenía idea de lo que era un agujero negro. Hay gente que no sabía que se podía tomar una fotografía de aquello. Entonces, yo creo que eso cambió la forma en que se ve la ciencia en Chile. Yo sé que quizá una fotografía y uno puede decir así como, chuta ya, pero no es nada. Pero hubo un cambio tremendo. Yo creo que eso se va a ver con el paso del tiempo. De hecho, gracias a esa misma foto y que está el eclipse el 2 de julio, muchas personas se están interesando. Así como, ¿qué es un eclipse? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué tiene que ver esto con los signos? Ir explicándole a la gente que no tiene nada que ver, que es ciencia. Entonces, mientras vayan pasando esas cosas, mientras Chile vaya posicionándose como protagonista en un desarrollo científico, vamos a tener muchas, muchas personas interesadas y un cambio de visión increíble.
María Pazzi, ¿qué te parece la creación del Ministerio de la Ciencia, ¿no? Hacía falta y bueno, todavía se está construyendo, si bien se creó, hay que ir fortaleciendo, dándole fuerza al ministerio, pero hacía falta, la ciencia no tenía un espacio en el Estado en este caso.
No, o sea, teníamos, bueno, los científicos tenemos el CONICET, que son los fondos a los que uno postula, pero como tú bien sabes, los fondos son difíciles de conseguir, pero el ministerio, más que una ayuda para los científicos, tal como dice el ministerio se creó para la gente. Precisamente por todo lo que hemos ido hablando, que es que la gente se acerque a la ciencia. Claro, a nosotros nos hacía falta tener un ministerio para poder desarrollarnos, tener un respaldo, pero la gente, al saber que existe un ministerio de ciencia, dicen, chuta, esto es importante, así que hay que tenerlo en cuenta. Y eso sirve también para los jóvenes que se van formando en la ciencia, decir, oh, tengo este respaldo, tengo este apoyo, así que ya no solamente tengo que depender del CONICET, sino que hay un ministro que me representa, entre comillas.
María Paz, cuéntanos también sobre el Rincón Científico, que es tu caballito de batalla, tu amigo fiel, que todos los días o periódicamente vas administrando, suministrando información. ¿Cómo has visto la recepción de la gente? Me imagino que deben ser jóvenes en su mayoría, que les interese el tema. ¿Qué es lo que subes? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy enfocada en niños y jóvenes. Ese es como el público. Y al principio, claro, me seguían mis amigos, me seguía mi mamá.
Sí, pues uno parte de la base, claro.
Personas que eran cercanas a mí, pero uno se va metiendo en este mundo. Uno va a charlas, va a exposiciones, y ahí tú vas diciendo que tienes la página, y te empiezan a seguir. Y la recepción fue como más de lo que yo esperaba. La gente te va pidiendo que subas cosas, te va ofreciendo ayuda, te va dando temas. E incluso en una de las entradas que subí, hablé sobre una científica chilena que tuvo que ver con esta sonda china que llegó al lado como oscuro. O sea, no al lado oscuro, sino al lado que no se veía de la luna.
No se ve de la luna.
Y esa la gente no lo sabe, porque también hubo una chilena entre medio que estuvo haciendo prácticamente lo mismo, pero que los chinos se la adelantaron. Entonces, la recepción fue increíble. Hay personas de México, de Perú, que están siguiendo el Rincón y yo no esperaba que fuese tanto. Y eso es una presión igual, de que tienes que estar subiendo el contenido, de que tienes que innovar, de que tienes que enseñar al final. Recuerdo que en una de las ferias a las que fui de ciencia, me encontré con una de las seguidoras y me dijo así como, oye, he aprendido mucho, incluso me ha servido para la U. Y te dan ganas así como de seguir adelante.
¿Y qué te parece eso que te digan, oye, he aprendido harto con tu espacio, con el Rincón? ¿Cómo te sientes?
Es como muy cursi decirlo, pero es como un sueño, así como hecho realidad, de que te digan que gracias a lo que tú sabes, ellos también aprendieron. Es increíble porque enseñar y divulgar ciencia es algo que te llena, al fin y al cabo. Quizá alguien lo vea así como, ya, solamente estaba hablando de ciencia, algo que yo también puedo buscar en Wikipedia, pero no es eso. Los divulgadores hablamos de ciencia incluso cuando no tenemos que hablar sobre ciencia, sí. Cuando a nadie le interesa. Entonces, que alguien esté pendiente, que alguien reciba lo que tú estás dando es...
Es bonito,
sí,
interés.
Es bonito.
Es una sensación como bastante interesante. Bueno, y tú me comentabas que estás escribiendo en este caso, sí, un libro. Cuéntanos cómo nace esa idea, ese entusiasmo por llevar el rincón científico de Instagram y de un blog a un libro.
Bueno, una de las razones por las cuales inicié en periodismo acá.
Sí, era de hecho, estudié acá María,
sí,
Paz.
Era que me gustaba escribir. Yeah. Ese era como mi fuerte desde chica. Y escribir sobre ciencia es como lo que me gusta dedicarme. Entonces, claro, subir la foto al Instagram, subir la entrada al blog, a veces me queda corto como las cosas que quiero decir.
Ya. Yeah.
Entiendo, entonces estaba pensando que quizás si alguien tenía algo más tangible, un poco más largo, sí, podía ser mejor que estar como subiendo, porque muchas veces las personas se pierden en el Instagram, en cosas,
claro,
que yo subía antes, que voy subiendo, que voy cambiando el tema. Entonces el libro es una manera de expresarme por fin y de enseñar aún más, porque claro, el contenido del blog, del WordPress, no puede ser muy largo, porque si no la gente se aburre y cierra,
sí,
la página,
claro,
y era. En el Instagram la descripción tampoco puede ser tan larga, mientras que en el libro me doy como la oportunidad de estar un poco más libre al momento de escribir.
Claro, y está destinado a quien quiera leer el libro, en este caso.
Claro. Y siempre hay gente que quiere leer el libro.
Sí. María Paz, ¿tiene algún proyecto a futuro, con aparte del libro, con el Rincón Científico, llevarlo a otras plataformas?
Había un canal de YouTube,
yeah,
antes, que era donde yo subía los experimentos. Pero han habido conversaciones de hacer incluso un programa para niños, así como la tía María Paz, de hacer experimentos para los niños, hacer como un rincón, pero en video.
Yeah.
Eso es bastante interesante, es una propuesta que me gusta porque... son los niños y los jóvenes, bueno, sobre todo los niños, los que opino que deberían empezar en el mundo de la ciencia.
Sí.
Entonces, pucha, si me están ofreciendo a mí la oportunidad de enseñar, yo, obvio.
¿Cómo ha tomado tu círculo cercano esto? ¿Lo ven positivo? ¿Te siguen? Tú comentas que te han seguido desde un inicio. ¿Cómo lo has percibido?
Era como, bueno, al principio me decían, ay, qué ñoña, si siempre tuviste que hacerlo. Y más que impresionarse o algo por el estilo, era como lo que esperaban. En mis conversaciones con amigos, siempre estoy mencionando algún dato. Entonces, que haya hecho alguna página, este proyecto, es como, ya, por fin no tenemos tanto que escucharla, sino que entro al rincón y,
claro,
lo leo.
Y tú, bueno, me imagino que mezclas también parte de tu carrera, que estás estudiando medicina veterinaria.
Sí.
¿Lo mezclas también con el Rincón Científico?
Sí, sí. Bueno, veterinaria no es solamente
el mundo
curar,
animal.
Claro, curar perros y gatos,
claro,
o vaca, caballo, no es solamente eso, sino que, por ejemplo, está el mundo de las bacterias, de los virus, que es también lo que a mí me llama la atención, uh-huh, y lo que me dedico, inmunología y todo eso. Entonces, cuando uno va subiendo, por ejemplo, existen muchas bacterias que son patógenas, que son malas para uno, y estas mismas bacterias afectan tanto a humanos como a animales. Entonces, al hablar sobre eso, sobre todas estas bacterias que existen, mis compañeros que leen dicen así como, ah, chuta, sí, pues lo mismo que nos están enseñando,
sí,
en inmunología. Así. Entonces ahí voy combinando las cosas para que la gente se dé cuenta de que al final, bueno, si bien no somos iguales perros y animales, sí existe la conexión, incluso entre las mismas cosas que nos atacan, o que son buenas, porque también hay bacterias buenas y malas.
Y malas, claro. Oye, ¿hay algo que te haya... no sé, de todo lo que has investigado, has presenciado, escuchado, leído, ¿hay algo que siempre recuerdes que nunca lo hayas olvidado, como una anécdota que te dejó así como impactado, que te maravilló, no sé, del mundo de la ciencia, de la astronomía?
Sí, hay algo. Bueno, bajo la misma línea de las bacterias, recuerdo una vez que leí que... muy ñoño. Pero cuando estudiaba acá en la central siempre me sentía sola.
Yeah.
Me sentía sola porque no era la carrera que a mí me gustaba, no estaba con personas que en realidad yo quería estar. Entonces siempre decía, chuta, estoy muy sola, muy sola. Y leía sobre ciencia. Y en una de esas leí, un divulgador científico chino que tenía un libro, que decía justamente en uno de los capítulos que al final uno nunca estaba solo. ¿Por qué? Porque dentro de uno vivían un montón de bacterias y microorganismos que dependían de uno.
De uno.
Entonces yo como, chuta, soy como algo importante. Y después seguí leyendo y decía que incluso había ácaros que vivían en la piel, como el Demodex, que es uno de los ácaros que afecta al perro y que causa la sarna. Entonces decía, muy, muy ñoño pensarlo, decía, oye, de verdad que no estoy sola porque dentro de mí habitan tantas cosas que...
Claro.
Mejor me puedo porque soy como algo bacán, soy como un anfitrión de un montón de,
bueno,
de cosas que van a mí. Cuando lo leí fue como, ya, tengo que escribir sobre esto. Y ahí es donde empezó, de hecho, todo el cambio, la transición de irme de acá, pero seguir escribiendo sobre ciencia y todo eso.
Sí, ven, sí, amigos y amigas, auditores y auditoras, somos un universo, sí, dentro del universo prácticamente.
Sí, somos un universo. Y bajo eso mismo, cuando el profe Massa, José Massa, este astrónomo, dice que estamos hechos de polvo de estrella,
claro,
es cierto.
Muy buen libro, por cierto.
Sí, el calcio de nuestros huesos es gracias a una estrella, es gracias al universo. Parece como místico decirlo, pero sí, no, todo es ciencia. Entonces, saber eso, y además saber lo que te acabo de decir sobre las bacterias y estos microorganismos, tú piensas como, oye, en realidad... Todo este mundo de la ciencia funciona de una forma,
sí,
increíble. Entonces, es bueno poder comunicar esto y hacerle a la gente entender por qué siento tanta pasión al hablar o escribir sobre ciencia.
Sí, es verdad. Los microorganismos en el planeta son fundamentales, por ejemplo, para el oxígeno.
Sí. ¿Mm? Sí.
Entonces, de ahí uno piensa que cosas tan pequeñas, minúsculas, uno dice que son inservibles por lo pequeño que son, pero uno no sabe, uno no se da cuenta de lo increíble y lo fundamental que pueden llegar a ser. Por,
claro.
Partiendo, por ejemplo, por como los insectos, las abejas, por ejemplo.
Sí, la abeja, de hecho, sin abejas no habría,
habría
tierra.
No habría vida, nada.
Claro. Y los microorganismos son lo importante. De hecho, los microorganismos dieron el pie, la base para que todo lo que nosotros conocemos ahora, para que nosotros existamos, haya pasado. Este planeta tenía las condiciones para que microorganismos crecieran, se empezaran a desarrollar y que, bueno, conozcamos todo como lo conocemos ahora. Por eso cuando se descubre microorganismos, por ejemplo, en Marte, la gente dice así como, ah, ya, se descubrió ya, ¿qué?
Claro.
Pero resulta que eso es uno de los descubrimientos más importantes porque quizás más adelante podamos tener incluso una colonia en Marte,
claro,
de personas, ¿entiendes? Entonces, cuando uno dice, oh, ya, un microorganismo, ya, una bacteria, ¿no? Hay que tomarlo en serio, porque
sí,
quizás, ¿qué vamos a tener después?
Y uno, debemos pensar que, y no sé si me equivoco, pero se supone que donde hay oxígeno pueden crecer, o sea, haber microorganismos que puedan aumentar su tamaño, pero
sí,
no lo pueden hacer sin oxígeno.
Claro, o sea, hay microorganismos que son aeróbicos, que necesitan oxígeno, y otros que son anaeróbicos, pero... Obviamente los que requieren oxígeno van a ser siempre un poco más desarrollados que los otros. Así que sí, mientras haya oxígeno, hay vida siempre.
Ya, o sea, por eso solo hay microorganismos, bacterias quizás en Marte y no hemos encontrado algo más grande.
Sí, sí, quizás con el paso del tiempo yo creo que se va a ir desarrollando todo esto. Y Marte tiene las condiciones para tener microorganismos. La temperatura, la duración del día es muy parecido a nuestro planeta. Mientras que Venus o incluso los planetas grandes hacia atrás,
sí,
no tienen las mismas condiciones.
Bueno, de hecho el profesor Massa en su libro Marte, la próxima frontera,
sí,
creo que es, ahí plantea el hecho de crear una atmósfera artificial con prácticamente con tecnología electromagnética, armar un campo magnético en Marte,
sí, o sea,
para generar la atmósfera necesaria.
En el Paranal, en el norte, es algo que ya se está haciendo. Las personas que trabajan allá se meten a esta especie de hotel, que bueno, una de las cosas que el profe Massa siempre cuenta es que pucha, afuera están llenos de arena, haciendo todos los trabajos, pero cuando entran acá es donde tienen como todo lo normal. Un hotel que es como una especie de planeta,
¿ya?,
en sí, con plantas, con un montón de cosas, como un oasis, claro. Entonces, esto mismo es lo que se podría hacer en Marte, crear estas colonias, este suerte, claro, como dices tú, de oasis, donde yo pueda, bueno, salir con mi traje muy especial, porque no voy a poder,
sí,
estar así sin nada en Marte, y después entrar y vivir como normal, común y corriente.
Sí.
Es algo arriesgado.
Futurista.
Futurista, pero yo creo que sí se va a poder realizar alguna vez. Sobre todo como estamos tratando a la Tierra y que no le,
sí,
queda mucho tiempo.
No hay mucho. Eso es lo otro, que hay mucha irresponsabilidad por parte de la
sí,
gente. María Paz, el mundo de la astronomía cautiva a cualquiera, ¿no? Hay anécdotas, está esto del tiempo, de la distancia, de cómo lo que vemos quizá ya no exista, que vemos fantasmas en el cielo. ¿Qué es lo que más te cautiva del mundo del universo? Del mundo del universo suena raro, del universo.
Creo que el hecho de que el universo esté en expansión. Hay un debate entre los científicos que dicen que el universo es finito, algo que se va incluso en cada segundo se va haciendo como más pequeño, hasta el punto en que todo el mundo va a desaparecer y todo eso.
Claro.
Y los que creemos que todos los días va agrandándose un poco más. El universo no tiene límites, cuando estás en el universo, si es que se pudiese ir como todos los días, tú no vas a ir caminando, o sea, yendo en la nave y chocar. Yeah. Y pegarte la frente, eso no creo que ocurra. Y eso es una de las cosas que me llama la atención, de que estamos en algo en constante expansión y no tenemos control sobre ello. Nosotros no tenemos ningún límites. Tipo de injerencia en eso, claro, no hay límite.
Y lo más curioso es que probablemente es algo que nunca vayamos a experimentar o a ver.
No.
Que eso es como lo más... es como cuando uno se pone a pensar si realmente estamos solos o no.
Sí.
Porque, y da miedo porque uno piensa el tamaño del universo y en la parte que estamos nosotros y pensar que somos los únicos seres vivos, esto incluyendo a todos los seres vivientes de este planeta, y que seamos el único lugar donde hay vida, igual es como escalofriante.
Sí, yo creo que nos ayuda a ser más humildes. Cuando uno piensa en el universo... Eso es lo que, bueno, siempre le digo a las personas que yo conozco. Cuando uno se cree como lo más bacán que existe, sí. Yo creo que ahí tienes que ponerte a pensar como en el universo. Siempre dicen así como, oye, tú no eres el centro del universo. Y eso es como tan cierto porque, bueno, de partida del planeta, no estaba la Tierra no estaba en el centro del universo. Que ponte a pensar en eso de una. Entonces, cuando te pones a pensar de que va en constante expansión, de que existen más galaxias, de que quizás existen cientos de miles de vía lácteas parecidas o no a la nuestra, yo creo que ahí tú te puedes sentir como el nada. Eres nada, de hecho, eres algo minúsculo que a la vez puede hacer tantas cosas como y expandirte como el universo.
Y que somos frágiles.
Sí, muy, muy frágiles.
Sí, yo me acuerdo, bueno, hay muchos testimonios de los astronautas que tuvieron la oportunidad de estar en la Luna, que es importante recordar que no solo se llegó una vez, sino que fueron varias misiones que llegaron. Y ellos decían lo frágil y lo solos que nos veían.
Sí, sí.
Porque
sí,
ellos tuvieron la oportunidad de ver el planeta más pequeño y decían lo pequeño que se ve, sí, lo solitario.
Si te pones a pensar, el universo no hay sonido, no hay nada.
No.
Entonces tú pisas, por ejemplo, la Luna y ves hacia la Tierra, que por cierto no es plana,
importante aclararlo.
Claro, ponerlo como algo importante. Sí. Y chuta, el sentimiento debe ser sobrecogedor, pues así como es impactante. Yo creo, incluso pensarlo estando acá en la Tierra, estando en una radio, si te pones a pensar en eso, es así como, Dios mío, no.
Sí, ¿y cuántas personas, por ejemplo, han trabajado para que usted nos pueda escuchar? ¿Cuántos científicos tuvieron que estar con dolores de cabeza?
Pero es interesante pensar en eso. De hecho, la carrera espacial dio paso a que nosotros tengamos un avance de tecnología increíble.
Sí.
Los microondas fue gracias a la carrera espacial, la fibra óptica fue gracias a la carrera espacial. Todo lo que nosotros conocemos como tecnología ahora, incluso el cable, el tener HBO, sí, tener todo eso gracias a Rusia y Estados Unidos peleando por sobre quién iba a ir al espacio.
O sea, gracias a la Guerra Fría hoy somos lo que somos.
Así que sí. Los científicos siempre estamos metidos en...
Digamos que fue una época muy... donde se gastó mucho dinero, pero bueno, con un fin que era obviamente ganar, Rusia ganar a Estados Unidos y viceversa.
Sí.
Pero así todo, hoy somos lo que somos gracias a ese periodo, oscuro periodo, pero a la vez fue extraño, ¿no? Que tenía sabor dulce y sabor amargo, por un lado, pero que tiene un resultado positivo que finalmente es que podamos tener la oportunidad de saber que estuvimos en la Luna, porque estuvimos, porque en este caso no es un país, sino que es la humanidad.
Claro, sí.
Es como lo que logramos ahora con esto del agujero negro.
Sí, al final Bueno, como te decía antes, este sentimiento nacionalista de que Chile lo hizo y Europa lo hizo, creo que la humildad en el científico y en el divulgador es muy importante para que la gente, no solo te siga, sino que para que la gente entienda las cosas. Los descubrimientos que se hacen en ciencia no son solo de un país.
Sí.
¿Me entiendes? No es solamente de una persona. Por eso mismo, yo creo que los divulgadores hacemos lo que hacemos. Nosotros decimos y tratamos de enseñar lo que sabemos para que la humanidad sepa las mismas cosas y que la gente vaya experimentando y vaya descubriendo cosas que después se devuelvan. Si nosotros nos guardáramos todo lo que hacemos, no tendría sentido. No sería lo ideal. Por eso mismo, todas las teorías que se han hecho, todas las cosas que se han descubierto están a disposición de quien quiera tomarla. Si Einstein se hubiese guardado todo lo que sabía, no, ni la relatividad ni nada, nosotros, o sea, no, en realidad yo creo que no seríamos nada sin ciencia.
No, sí, es verdad, la ciencia sin duda que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad. Más allá de esta guerra, de los imperios, que lo único que traía es como la hoja roja de la historia, pero los científicos son los que han puesto la pieza clave, los debates, poner en tela de juicio, por ejemplo, a Dios, que es como lo esencial en la historia de la humanidad, de las civilizaciones. Son los científicos los que generan los debates al final.
Sí, pero ojo que los científicos sí han tenido que ver en esto de las guerras y todo.
Ah,
esto.
Sí, pues, sí.
En la antigua Grecia, cuando tenían que pelear y todo esto, le preguntaban a los científicos que existían en ese entonces, que en realidad eran conocidos como pensadores y todo esto, sobre en qué momento tenían que pelear. Porque ellos, gracias a las fases de la luna, todas estas cosas que iban conociendo, decían cuál era el momento ideal para irse a pelear. ¿Entiendes? O en el desarrollo de la arma, los científicos también tenían que ver. Así que en realidad somos como entre buenos y malos.
Entre buenos y malos. Pero siempre, si te fijas, siempre son un aporte, siempre están considerados.
Sí, igual los científicos cometen errores. Al momento de experimentar, muchas veces las cosas no te resultan como tú quieres. Y muchos científicos falsifican datos.
Ya. Yeah.
Y publican estudios sobre cosas que en realidad nunca pasaron.
Ya. Yeah. Sí. Sí, pues bueno, en todos lados hay una oveja negra.
Sí, así que...
No hay que confiarse en los científicos.
Creo que eso es lo bueno de que uno suba los papers y las cosas que uno va haciendo. Que las otras personas quieran comprobarlo y resulten. Y que si no existe, si tú mentiste, tome esto mismo que fue una mentira y experimente y lo busque hasta que resulte
cierto. Claro, hay que comprobar. No siempre, porque igual pasa eso de que se descalifican de inmediato. O sea, no, es imposible porque eso va contra lo que dice, el estudio de tal científico. Pero con lo que pasa, por ejemplo, con los terremotos, esto de predecir los terremotos, ¿te acuerdas que habían unos brasileños que decían que podían? Y siempre se les criticaba, pero nadie decía, ya, yo lo voy a poner a prueba para ver si realmente es así. Yo nunca leí que alguien dijera eso.
De hecho, no. Bueno, yo creo que quizás sí hay gente que lo está haciendo, pero...
No lo publican, no lo dan a conocer.
Y eso es...
Que a mí me llamaba mucho con Marcelo Lagos, creo que el que... Pero siempre los criticaba. Pero nunca vi que pusiera a prueba, como por ejemplo esa teoría, y dijera, no, en realidad no funciona. Lo puse a prueba y no funcionó.
Pero es que es impredecible. Mira, las placas tectónicas se van moviendo y se van acomodando. Piensa que la Tierra, debajo de la Tierra piensa que hay alguien como que está durmiendo.
Sí, sí.
Entonces se tiene que acomodar. Y cuando se acomoda, todo se mueve. Entonces, no tienes forma de predecir cuándo esta persona se va a mover, cuándo se va a acomodar en el sueño. Entonces, cuando se va acomodando, dependiendo de si estira el brazo o si estira el pie, es como los terremotos, los temblores que se van haciendo cada vez más fuertes. Entonces, ¿cómo va a predecir algo así?
Sí.
No se puede.
O sea, no, creo que no era como predicción, sino que ellos apelaban a un ciclo, como que rebotaban las ondas, una cosa así. Era bien extraño el tema.
Sí, entonces... Claro, uno puede decir, no, si esto es imposible, pero el por qué. Esa es la...
Hay que comprobar.
Esa es la gran pregunta, yo creo, que tenemos todos los científicos, ¿por qué? Oye, María Paz, ¿sabes que el hielo se derrite? Ya, pero ¿por qué?
Sí.
Entonces, ir buscando el por qué es lo que a nosotros nos va formando. Y si no va buscando los por qué en todo, nunca va a tener el resultado de nada.
Así es. Bueno, este es un tema... Bueno, este es uno de los tantos temas que pueden encontrar... En el Rincón Científico.
Sí.
María Paz, te invito a que invites a la gente a que te sigan y que estén atentos al Instagram.
Bueno, el Instagram tal como dijo David, es Rincón Científico. Dentro del rincón encuentra el link del Word, del WordPress, donde voy yo subiendo entradas sobre, claro, distintos fenómenos y cosas que pasan en la vida cotidiana, pero que tienen relación con ciencia. Se los invito a que me sigan, es bastante interesante, cada vez va creciendo más el rincón, así que siempre se van encontrando con sorpresa en la página.
¿Y cuándo podremos disfrutar del libro de María Paz?
Ay, no sé, ojalá yo también supiera, pero falta la edición y ya, terminarlo, sí. Así que, ay, no sé.
Sí, va como a mitad de camino todavía,
sí,
María
sí,
Paz.
Sí, voy a mitad de camino, pero muy bien, muy bien.
Así que te esperamos acá cuando lo vaya a lanzar.
Sí, muchas gracias, ¿ah? Sería un honor.
María Paz, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.